O microscopio.
La licenciada Leonora Eugenia Kosubsky es licenciada en Ciencias Bioquímicas con orientación Bioquímica Clínica por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, donde se desempeña como docente y coordina de la Comisión Específica de la Carrera de Bioquímica y del Área Bioquímica Clínica. Es bioquímica del Laboratorio Central del Hospital de Intersonal, especializado en Pediatría de La Plata, Provincia de Buenos Aires, y directora y docente de cursos a distancia del Programa de Educación Continua de la Fundación Bioquímica Argentina y corresponsable del Programa de Evaluación Externa de Calidad de Parasitología. Es referí de numerosas revistas científicas y codirector de tesis doctorales.
Muy bienvenida, doctora Leonora Kosubsky, al microscopio. Hace tiempo queremos conversar sobre ciclospora y deseábamos hacerlo con usted porque es realmente una experta en este tema. Cuéntenos, ¿qué es la ciclospora y cómo es su ciclo evolutivo?
Bueno, Ciclospora cayetanensis es un protozoario, es un coccidio. Eso significa que es un protozoario que tiene características muy particulares por cuanto tiene reproducción sexuada y asexuada. Y el ciclo es sencillo en cuanto al contagio. Uno se contagia ingiriendo o quistes esporulados que están en el agua, en las frutas, en las verduras, especialmente en las frutas rastreras, y eso es un dato interesante que después podemos conversar. Una vez que ese quiste maduro ingresa al tracto digestivo, en los jugos digestivos, rompen la pared quística, y entonces los trofozoítos que están dentro, o esporozoítos especialmente, que están dentro de ese quiste, se liberan y empiezan a colonizar las células del intestino delgado. Y allí producen entonces ambos ciclos de reproducción, sexuada y asexuada, en un mismo hospedador que es el hombre, exclusivamente el hombre. Una vez que concluye ese ciclo, se eliminan al ambiente ovoquistes que no son maduros. Esos ovoquistes deben madurar en el ambiente, y ese es un dato muy importante, porque una vez que se eliminan, no son infectivos ya para otra persona, sino que tiene que pasar alrededor de 5 a 13 días, o sea, alrededor de 10 días, para que se transformen en formas infectivas, esporuladas y infectivas para el hombre, fundamentalmente.
¿Y cómo se propaga? Porque tendría que ser entonces por contacto con materia fecal humana que haya estado mucho tiempo, bueno, esos 13 días por lo menos, en maduración.
Exactamente. Una vez que esa materia fecal humana, la transmisión es por fecalismo, exactamente. Esa materia fecal humana que evolucionó en el ambiente contamina aguas, contamina verduras, y entonces el hombre se contagia precisamente ingiriendo esas aguas, esas verduras, o bebiendo esas aguas que tienen las formas infectivas del parásito.
¿Quién es el que tiene riesgo de contraer la infección? Estoy pensando en todo el enorme abanico que se abre, ¿no? Si es el agua, la tierra.
Puede ser agua, tierra, cualquier cosa en la que haya estado en contacto con materia fecal humana. O sea que el rol central en este ciclo lo cubre el hombre, que elimina heces en condiciones no adecuadas, en condiciones sanitarias no adecuadas. Ese es el punto central. Y entonces que puede contaminar todo lo que habíamos mencionado.
¿Y cuáles son los síntomas de la infección o qué síntomas pueden hacer nacer la sospecha de que se trate de infección por ciclospora?
Este parásito tiene en común con otros que yo les había mencionado recién, coccidios intestinales, en que es diferente la presentación clínica en un individuo inmunocompetente y en un individuo inmunocomprometido. En un individuo inmunocompetente se va a presentar con diarreas acuosas, eso es lo más característico, diarreas acuosas y voluminosas, que incluso pueden llevar a deposiciones muy profusas, por ejemplo, de 7 deposiciones diarias. Va a producir náuseas, vómitos, fatiga, astenia, precisamente por la gran pérdida de agua y electrolitos. Pero este cuadro se autolimita. Normalmente en un inmunocompetente al mes se autolimita. Es decir, que incluso no es necesario ninguna medicación porque el ciclo cierra solo. y directamente se elimina el parásito, se autoelimina el parásito. El problema es en el caso de los inmunocomprometidos, porque allí el cuadro es muchísimo más grave. Se presenta también con diarreas, acuosas, voluminosas, pero mucho más prolongadas en el tiempo, es decir, que no hay autolimitación. Y todo el ciclo evolutivo del parásito se desarrolla dentro de las células del epitelio del intestino delgado. Esos ciclos que se van repitiendo en el inmunocomprometido continuamente hacen un cuadro muy insidioso y hacen que se llegue a una situación que se llama síndrome de mala absorción también asociado, porque hay destrucción o hay deterioro de la mucosa intestinal. Esa mala absorción se refiere a mala absorción de nutrientes, fundamentalmente de lípidos. Y asociado a la mala absorción de lípidos hay otro problema que es la mala absorción de vitaminas liposolubles. Así que un cuadro que podía autolimitarse en un inmunocompetente, en un inmunocomprometido, es mucho más grave, mucho más prolongado en el tiempo, es decir, entra en cronicidad, no son esos 30 días que habíamos hablado antes, sino que directamente entra en cronicidad el individuo, y se ha reportado algunos casos incluso con diseminación del parásito a pulmones, por ejemplo, y en pacientes con SIDA también se ha producido colecistitis, por ejemplo. Así que de un parásito cuasi inocuo en inmunocompetentes, en inmunocomprometidos tiene un cuadro realmente muy, muy importante y que puede llevar a la deshidratación realmente del paciente con todo el compromiso que eso conlleva.
Antes de entrar al capítulo de diagnóstico, ¿hay epidemiología? ¿Se llevan registros? ¿Hay alguna región o clima en particular?
En general se desarrolla en climas templados, se da mucho con mucha más frecuencia. Los primeros reportes, por ejemplo, fueron de Perú. El nombre de Ciclospora cayetanensis precisamente hace referencia a la Universidad de Cayetano Heredia de Perú, donde se detectó una gran cantidad de casos. Hay numerosos reportes en Nepal, por ejemplo, en el Caribe, es decir, especialmente en zonas cálidas. Pero nosotros también tenemos, pero con mucha menos frecuencia, muchísima menos frecuencia. Lo que se ha dado, y muy interesante, es que ha habido unos cuantos reportes en Estados Unidos de transmisión de este parásito a través de ensaladas que se consumen crudas en cadenas de comidas rápidas. Esas ensaladas venían de plantas procesadoras provenientes de países cálidos. No voy a hacer nombres específicos de países, pero sí de países centroamericanos, por ejemplo. Uno de los brotes más importantes en Estados Unidos también se refirió a frutas rastreras, a frambuesas, que también venían de algún país centroamericano. Los climas cálidos son muy propicios para el desarrollo de la parasitosis, pero hay que tener en cuenta entonces lo que yo mencionaba al comienzo, las verduras crudas y las frutas, especialmente toda aquella que esté en contacto con la tierra y que pueda ser tierra abonada con materia fecal humana, y que pueda transportarse a otros lugares. De tal manera, fíjense que es muy importante el lavado exhaustivo, muy exhaustivo, de frutas y verduras que van a ser consumidas en crudo. Y cuando hablo exhaustivo, también hablo también de la calidad del agua, que tiene que ser agua potable o agua segura. Eso es muy importante. Así que cuando uno compra las verduras en el supermercado que vienen empaquetaditas, en cajitas, bueno, por favor, lavarlas muy bien porque no sabemos por qué manos y por qué historia tuvieron esas verduras o esas frutas.
Ahora sí, entrando al laboratorio, ¿cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cuál es el tipo de muestra solicitada?
Para el diagnóstico se solicitan las mismas muestras para cualquier examen coproparasitológico, es decir, cualquier examen de materia fecal. Y nosotros pedimos habitualmente dos muestras. Y ahora les voy a explicar por qué es importante dos tipos de muestras. Una muestra en fresco, sin ningún conservante, y una muestra seriada. Es decir, ¿qué es el seriado en materia fecal? Es una muestreo que se hace durante 5 días, donde la muestra se recoge en un conservante y se toma una pequeña porción, es decir, una alícuota, de todas las deposiciones diarias durante 5 días y se deposita, como les decía, una pequeña porción en un recipiente que contiene un conservante. Pero también es importante la otra muestra, que es la muestra en fresco, que es de una deposición que se toma una porción y se coloca en un frasco limpio y seco que no contenga absolutamente nada. Y eso es lo que se remite al laboratorio. ¿Por qué el frasco, la muestra en seriado? Eso es porque todos estos parásitos protozoarios no tienen una eliminación continua. Entonces, nosotros podemos tomar una muestra de un día y puede dar ninguna observación parasitaria. Nosotros no usamos la palabra negativo en parasitología. Lo que ocurre es que no observamos parásitos. ¿Y por qué puede ser? Porque ese día los parásitos no se eliminaron, no salieron. Entonces, es por eso que nosotros aumentamos la sensibilidad diagnóstica tomando 5 muestras, muestras durante 5 días. Y después efectuamos sobre esas muestras métodos de concentración también para aumentar la sensibilidad. Este parásito tiene una particularidad que se comparte con otros coccidios intestinales, y que se puede colorear con una coloración que es muy común en el laboratorio, es decir, que no requiere demasiada complejidad, y es colorear, hacer un extendido y colorear con una coloración ácido alcohol resistente, que puede ser un Sil-Nielsen, un Qinjun, es decir, es la misma coloración que se utiliza para teñir los bacilos de la tuberculosis. Bueno, aquí sirven porque estos zooquistes que se eliminan con la materia fecal se tiñen de color rosa con este colorante. Entonces uno dice que son ácido alcohol resistentes. Y son ácido alcohol resistentes, pero con una característica muy particular, que son variables, en el sentido de que no se colorean todos perfectamente, homogéneamente, y aparecen con un aspecto como vidriado, y entonces como un vidrio que se ha cuarteado, y entonces es muy característico, y mide más o menos 8 micrones. Para alguien que está trabajando en el laboratorio, 8 a 10 micrones es una medida que es fácil de tomar como referencia, porque es el tamaño de una giardia, por ejemplo, la longitud del eje mayor de una giardia, para tener una referencia. Ese es el método ideal, y lo confirmamos con esa coloración.
¿Y los zooquistes pueden llegar a compartir comportamientos tintoreales con otros zooquistes?
Exactamente, con zooquistes de Cryptosporidium, por ejemplo, de Cystoisospora, pero la diferencia es el tamaño. Todos estos coccidios tienen comportamientos clínicos muy similares en cuanto a que producen diarreas acuosas y voluminosas. Pero un zooquiste de Cryptosporidium mide 4 micrones. El de Cyclospora, que nos está convocando hoy, 8 a 10 micrones. Y el de Cystoisospora alrededor de 20, o sea que el tamaño es muy diferente. Y la forma también es muy diferente. Estos son perfectamente esféricos, así que no nos podemos confundir, especialmente por el tamaño. Insisto, hay otros elementos parasitarios que se tiñen con el colorante, pero morfológicamente y en tamaño son diferentes. Así que es difícil de confundir. Y hay otra cosa que se puede hacer en el laboratorio, que es relativamente sencillo, y hacía yo referencia a esa muestra en fresco, y es hacer madurar en el laboratorio esos zooquistes que se eliminaron en forma inmadura. Es decir, en el laboratorio in vitro hacemos lo que ocurre en la naturaleza. Y para eso se incuba la muestra de materia fecal con un reactivo que es muy común en el laboratorio, que es dicromato de potasio. Entonces se incuba alrededor de 5 a 10 días con dicromato de potasio a 37 grados aproximadamente, y entonces vamos a ver todas las formas maduras, que son muy características en cuanto a la estructura del zooquiste maduro, es bien característica por su contenido. Así que tenemos herramientas en el laboratorio como para llegar a un diagnóstico de certeza.
¿Y cómo se trata la infección por ciclospora?
Se trata con algo que se utiliza con otros fines en medicina, y es el trimetoprim sulfametoxazol, que es lo que habitualmente llamamos Bactrim, que se utiliza con fines bactericidas, pero funciona bien para este coccidio. Es extraño porque no reacciona frente a los antiparasitarios habituales que se indican para otros protozoarios, pero para este protozoario funciona bien el trimetoprim sulfametoxazol.
Hace un momento mencionó cuidados en la higiene de los vegetales de consumo, ¿no? ¿Habrá algo más que tener en cuenta? Por ejemplo, ¿puede haber transmisión familiar por falta de higiene si hay un miembro portador?
Sí, por ejemplo, especialmente a través de los sanitarios. O sea, si no hay higiene adecuada en los sanitarios, la evolución a formas infectivas puede darse tranquilamente dentro del baño, o sea que puede haber brotes familiares tranquilamente, con falta de higiene, obviamente, esa es la...
Bien. ¿Hay alguna otra cosa que no le haya preguntado y que le parezca que sea de interés, especialmente enfocado al trabajador del laboratorio químico, no al profesional de la bioquímica clínica?
Ah, sí, hay una cosa muy interesante, tiene que ver con el diagnóstico. Y es interesante porque estos zooquistes, que son bien esféricos, autoflorecen. Es decir, que si uno les hace incidir en el microscopio luz ultravioleta, se ven fluorescentes. Y es así que es muy interesante porque esa sería una confirmación. Hay otro coccidio que autoflorece, que es la cistoisospora, pero tiene una forma tan diferente, elipsoidal, o sea, no tiene nada que ver con la forma esférica, bien esférica de la ciclospora. Así que es una forma muy, muy conveniente, si uno dispone de un microscopio que pueda tener luz ultravioleta, una confirmación muy, muy clara de este parásito. Y por supuesto, como casi todas las infecciones por agentes microbianos o parasitarios, también se pueden hacer el diagnóstico por biología molecular. Eso se justificaría en una región de alta endemicidad, pero por el costo, obviamente no se justifica en zonas donde hay baja prevalencia del parásito, pero es obviamente, como siempre, la PCR es el método mucho más sensible para la detección del parásito. Pero con todas estas herramientas que yo mencionaba, la coloración, ácido alcohol resistente y la autofluorescencia, la morfología que es muy característica, uno puede llegar a un diagnóstico certero. Y como siempre, y eso es lo que yo siempre preconizo entre los alumnos, cuando hay dudas se recurre a la gente que tiene experiencia, como lo hago yo también habitualmente. Cuando tengo dudas voy a la gente que trabaja en el tema y tiene experiencia. Se puede mandar las fotos y uno puede ver y puede definir a distancia el diagnóstico, así que eso siempre es válido.
Perfecto, muchísimas gracias, doctora Leonora Kosubsky, por su participación hoy en El Microscopio. Seguro en el futuro volveremos a consultarla por otros temas que, como este, son de su absoluta experticia. Muchísimas gracias.
Bueno, bárbaro, hasta pronto.